Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Me alegra verles esta mañana nuevamente y espero en el Señor que podamos hoy salir con ese gozo, con esa llenura, con ese poder del Espíritu de Dios. ¿Ok? La semana pasada estudiamos sobre la supremacía de Jesucristo como mediador y nos apoyamos en el capítulo 3 del libro de los Hebreos, del versículo 1 al versículo 19. Y como versículo central habíamos utilizado el versículo 6. Cristo, en cambio, como Hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Yo inicié el mensaje la semana pasada diciendo que la superioridad de Jesucristo sobre Moisés muestra la importancia de nuestro Salvador y la necesidad de serles fiel hasta el fin, como quienes estamos entrando en el reposo de Dios. Hablé poco sobre él, sobre Moisés, pues, porque a pesar de que Moisés era el líder, considerado el libertador de Israel en el Antiguo Testamento, pero no enfaticé mucho sobre él. Quería hablar algunos otros desde otros ángulos en el libro de Hebreo. En el primer punto del mensaje traté lo concerniente a Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 6, donde dice: como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Y en el versículo 6, que ya lo leímos, dice: Cristo, en cambio, como Hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Hoy, iglesia, quiero compartir con ustedes aspectos importantes que no vimos en el sermón pasado. Y quiero comenzar haciendo un poco de contexto entre el momento cuando se escribió la carta a los Hebreos y atrás al Antiguo Testamento. Esto nos va a abrir una ventana y nos va a dejar ver un panorama para que con claridad podamos entender al autor de Hebreos, que es tan difícil entenderle, y también podamos entender a los destinatarios de aquella carta en aquel momento de la historia. Pero no obstante, en aquel momento de la historia, cuando se escribió Hebreos y que iba dirigido a un pueblo cristiano judaizante, también hoy es para nosotros toda esta carta. Lo que realmente es entrar en el reposo de Dios. El escritor sagrado lo que quiere es dejarnos ver, entre el mensaje de hoy y el mensaje de la semana que viene, cómo entramos nosotros al reposo y qué es el reposo del Señor. Pero primero vamos a aclarar un poco esto de la supremacía de Jesús sobre Moisés y la historia del pueblo de Israel en ese aspecto. Del 5 al 6, ya hemos leído Hebreos 5 al 6 del capítulo 3. Los judíos del primer siglo, iglesia, honraban a los ángeles como mediadores que trajeron la ley de Dios a los hombres. Y el agente humano de esa ley era Moisés. ¿Entienden? Ellos honraban a los ángeles como que ellos fueron los que trajeron la ley y Moisés fue usado por ellos para que la ley de Dios, los mandamientos, el decálogo, llegara a nosotros o llegara al hombre, pues. Es posible que apoyándose en esto, los receptores de la carta, de esta carta a los Hebreos, estaban esperando el regreso de Moisés como parte del fin que Dios pondría al mundo. Eran creencias, eran sincretismos, o sea, mezclaban creencias que ni siquiera muchas veces se encontraban, eran tradiciones que ni siquiera muchas veces se encontraban en los escritos antiguos. Esa era esa comunidad, esos eran los hebreos que se habían convertido al cristianismo en aquella época. Ahora bien, aquí viene la otra cara de la moneda en relación con ese pueblo. Y es una comunidad que se llamaba la comunidad del Qumran. Esta comunidad era una secta religiosa judía que existía en la época. Quizás alguno de ustedes haya escuchado hablar de esta comunidad del Qumran cuando se habla sobre algunos escritos pergaminos o escritos del Antiguo Testamento que se encontraron en unas cuevas, en el sector donde esa comunidad se congregaba o vivía. Para comprender de qué se trata todo esto, debemos saber de una manera simple sobre esta secta o movimiento religioso que se desprendió en una oportunidad del judaísmo. O sea, sus raíces eran judías, ellos eran judíos, pero se desprendieron. Esta secta que los manuscritos antiguos denominan el Adat HaYahad o el Consejo de la Comunidad se formó al parecer por consecuencia de serias controversias que había, profundas controversias que había en cuestiones surgidas acerca del culto en el templo, tales como el candelero, tales como las leyes de la pureza ritual, las ofrendas, los diezmos. Había discrepancia entre el grupo y los sacerdotes que dirigían al pueblo de Israel desde el templo. Estas diferencias habrían llevado en última instancia a esta secta a abandonar el templo de Jerusalén, al que consideraban impuro, separándose del resto de Israel y separándose totalmente, prácticamente, de cualquier tipo de comunidad que se encontrara por ahí. Establecieron en un determinado momento su secta, su lugar de vivienda, su lugar de adoración en las cercanías o en las inmediaciones del Mar Muerto. Ahora bien, volvamos a ver qué es lo que el escritor nos quiere decir. El escritor de Hebreos, inspirado por Dios naturalmente, pasa de la enseñanza de que Jesús es superior a los ángeles a instruir ahora a los lectores de que Jesús es superior a Moisés. Primero vimos en los primeros capítulos de que Cristo es superior a los ángeles. Ahora el escritor no solamente va a hablar, no habló de ellos, sino que ahora va a hablar de que Jesús es superior a Moisés. Y comienza el escritor de Hebreos resaltando a Jesús y dice: por lo tanto, hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. El primer versículo del capítulo 3. Y en eso basé el mensaje pasado, cuando hablamos de que Jesús era el sumo sacerdote, el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. También dije que la final y completa revelación de Dios, que trae a Jesús como apóstol y sacerdote, es que Él mismo, la palabra, se manifiesta como la única profecía válida. La única profecía válida. No hay más profecía, hermanos. La profecía, dije, y levanté la Biblia también y les dije, la profecía está aquí. No hay más profetas. Todo está escrito acá. Lo que el pueblo de Dios necesita saber se encuentra en este libro. Y no necesitamos sueños ni nada de profecías raras que hablen sobre algo que ya probablemente está escrito o algo que no está escrito aquí. Y ese es un gran problema que hoy se manifiesta en muchas sectas, en muchas religiones, en muchas congregaciones, lamentablemente. De manera, hermanos, escuchen esto, que abandonar a Cristo para volver a Moisés sería dejar lo superior por lo inferior, la realidad por la sombra. Sé de personas que han abandonado el camino de Cristo para volver a los antiguos rudimentos de la ley. Y las conozco de muy cerca. Y es triste ver la situación en que se encuentra este tipo de personas cuando dejan la verdad y abandonan el camino que es el camino de la verdad por ir nuevamente al camino de las tradiciones y de los escritos y todas aquellas cosas que los hombres han diseñado en el pasado. La semana pasada también enfaticé el hecho de que Cristo es el constructor y Señor de la Nueva Israel. Y hablábamos que la Nueva Israel es la iglesia. Es la iglesia. Está en los versículos 2 y 4. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Oh, eso está interesante. Jesús requiere mucho más honor que el que nos podemos tener nosotros mismos. Fue en este punto cuando traté el asunto de la perseverancia del creyente en la fe y dije que la perseverancia no es una condición para recibir la gracia de Dios, que la perseverancia no es una condición para recibir la salvación, que la perseverancia no es una condición en la que podemos perder la salvación, que la perseverancia no es una condición de recibir la gracia, sino un resultado. Un resultado. Persevero porque soy. Si no persevero, es que no soy. ¿Comprenden eso? Si yo persevero en algo, es porque ese algo está en mí. Porque es mi visión, porque es mi propósito, porque es mi objetivo. Si no persevero en ello, a pesar de las circunstancias, de los problemas, si no persevero, quiere decir que nunca fui. Si persevero a pesar de las circunstancias y los problemas y todo lo que pueda sobrevenir, y estoy allí y siempre voy a estar allí, es que soy. Porque entonces, si fuese así, que nosotros tendríamos que perseverar para poder lograr mantenernos, entonces nuestra salvación, hermanos míos, estaría dependiendo de nosotros y no de aquel que nos la dio en la cruz del Calvario. Y recuerden esto, que la salvación no es por obra, es por fe, como dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Ok? Capítulo 2, versículos 8 y 9. Les voy a invitar a que lo busquen. Efesios 2, 8 y 9. Y lo marcan en sus Biblias, por favor. Y lo escriben allí en su boletín. Que no se olvide, que lo tengan como frontales. Que lo carguen como cintas sobre sus muñecas. Pónganlo en las paredes de su casa y léanlo siempre. Ténganlo pegadito allí en su refrigerador. ¿Ok? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Reina Valera dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es por fe únicamente. Hoy quiero agregar que esa fe es tu confianza en Jesús, hermano, amigo presente? Que esa fe es tu confianza en Jesús, pero es tu confianza en Jesús por el sacrificio que Él hizo, no por lo que puede hacer por ti ahora, sino por lo que ya hizo en la cruz, por su muerte en la cruz, por su resurrección. No por el favor o el milagro que pueda hacer por ti ahora, sino por lo que ya hizo. Lo demás viene por añadidura. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 al 21 dice: Iglesia, oren a Dios. Oren a Dios y llámenlo Padre. Pero recuerden que Él juzga a todos por igual, según las obras de cada uno. Por eso, muéstrenle respeto en todo lo que hagan durante el tiempo que estén en el mundo. No olviden esto: Dios los libró a ustedes de la vida sin sentido que ustedes llevaban, vida que practicaban sus padres, y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien, iglesia, que el precio de su libertad no es pagado con algo pasajero como oro o plata. El precio de su libertad se pagó con la sangre preciosa de Cristo Jesús, quien es el Cordero perfecto y sin mancha. Antes de que el mundo fuera, ya Dios Padre entregó a su Hijo perfecto, Cristo. Pero ese plan se llevó a cabo en los últimos tiempos para beneficio de ustedes, iglesia. Por medio de Cristo, ustedes son fieles a Dios, iglesia. Por medio de Cristo, ustedes son fieles a Dios, por quien resucitó a Cristo, o sea, al Padre de entre los muertos, y le dio honor. Por eso, pongan su fe y su esperanza en el Padre. Pongan su fe y su esperanza en Dios. Y si no lo leyeron igual, es porque yo lo parafraseé. Hermanos, pongan sus oídos bien en alto, así bien paraditas las parabólicas. Huye de la incredulidad. Toda tu confianza debe depositarse en el único que demostró un amor verdaderamente sacrificial por el hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, que es mayor que Moisés. Y cuando yo les digo, huye de la incredulidad, es porque muchas veces nosotros estamos escuchando ruidos. Cuando Juan el Bautista bautizaba a Jesucristo, oyó una voz del cielo que le dijo: Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Los demás oyeron un trueno. Cuando Pablo iba montado en su caballo y Jesús se le aparece camino a Damasco y le dice lo que tiene que hacer, los demás solo vieron una luz y oyeron un trueno. Los demás oyeron ruido, pero Juan el Bautista oyó la voz de Dios. Huye de los ruidos. Huye de los ruidos y escucha la voz de Dios. Cuando tú empieces, pero es que estos dicen esto, aquellos dicen esto, en la televisión me dicen esto, yo leo este libro y me dice aquello. Esos son ruidos. Busca la voz de Cristo, busca la voz del Señor. No te apartes de este libro, que aquí está su voz. No esperes venir el domingo para escuchar el sermón, porque yo no soy la voz de Dios. Su voz está aquí. Yo solamente les hago los comentarios. Y el que así no crea, no ha sido salvo. La incredulidad hacia Jesús parece el más grave castigo, aún mayor del que le tocó vivir a los israelitas infieles en el desierto. Y finalicé diciendo que Israel fue rebelde, inconstante, negativo, que tuvo un buen comienzo, pero un final malo, que salieron bien de Egipto, pero no pudieron entrar en Canaán. En otras palabras, se negaron a entrar en la tierra prometida. tú te estás negando a entrar en la tierra prometida o vas simplemente por fe, obedeciendo y adorando y amando al que nos guía hacia la tierra. Uno puede ser incrédulo, oigan esto, uno puede ser un incrédulo en medio del pueblo de Dios. Uno puede ser un incrédulo en medio del pueblo de Dios y aún en medio de sus poderosos milagros, de los poderosos milagros que el Señor tiene para nosotros. Si es así, iglesia, merecemos el castigo de no alcanzar el premio de Dios. El reposo es lo que el Señor nos está invitando a que entremos. Nos está invitando a entrar en un reposo. No porque Dios quiera imponérnoslo, sino porque es el resultado de la obediencia. Si obedecemos, entramos al reposo. Si desobedecemos, nunca entraremos al reposo. La iglesia no va a perder la salvación. No, la salvación no se pierde, hermano, pero puede verse excluida de las bendiciones y sometida a una disciplina por el mismo Dios que sustenta a la iglesia. No disciplinamos nosotros a nuestros hijos. Así debería ser. Si un hijo nuestro no se comporta correctamente, nosotros tenemos que aplicar una disciplina. Aun cuando el hijo sea mayor de edad y no haga lo que nosotros le enseñamos y no estemos de acuerdo con su situación, hay que disciplinarlo de alguna manera y hay que hacerle sentir que nosotros somos los que lo formamos. Cuando Dios te formó, cuando Dios te hizo, cuando Dios te llamó al evangelio, te llamó con un propósito. Él te formó con un propósito desde el vientre de tu madre. Él te llamó al evangelio para que tú vinieras al evangelio por el llamado que el Espíritu Santo te hizo por medio de su palabra. Bueno, ese amén también quiere decir que si Él tiene que poner tu mano sobre ti para disciplinarte, la pondrá y ya verás lo doloroso que es. Así que de esta manera les invito a entrar al reposo. ¿Ok? Vamos a entrar al reposo. Capítulo 4, versículo 1 al 16. Yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del espíritu, que es el vínculo, en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor. Oh, yo digo, no, esta no es la cita, lo siento, estaba leyendo en Efesios. Oh, pero está bonita, ¿verdad? Yo como que me detengo aquí y sigo predicando sobre lo otro. Tiene mucho que ver con lo que estamos aprendiendo. Capítulo 4 de Hebreos, hermano. Y ustedes estaban leyendo y no me decían nada. Decían, ¿de qué versión? ¿De qué versión está leyendo el pastor? Dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 1 al 16. Por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Pero los que creímos hemos entrado en el reposo conforme a lo que Él dijo. Por eso, en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. En cierto lugar se dice así del séptimo día: Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y una vez más, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día. Ese día es hoy, al decir, después de tanto tiempo, por medio de David: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si Josué les hubiera dado reposo, no habría hablado desde de ese otro día. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos, pues, entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de los que le desobedecieron. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos la ayuda. ¿Qué es el reposo? Es la pregunta. ¿Qué es el reposo? Hermanos, no se trata y no se está refiriendo al cielo. Todos podrán pensar: el reposo es el cielo. Cuando me muera voy al cielo por fin y reposo de todo. No se trata del cielo. Este reposo es para esta vida, pero para vivirla dinámicamente. Parece una contradicción. Un reposo que se vive dinámicamente. Veamos las razones para esta interpretación. Moisés con los israelitas. Los israelitas reciben por medio de Moisés la promesa de Dios del reposo. En Éxodo 33, 12 al 14, donde dice: Moisés le dijo entonces al Señor, o sea, Moisés hablando con Dios: mira, tú me has dicho, llévate de aquí a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Lejos de eso, insistes: yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, Señor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor o no. Toma en cuenta que esta gente a la que me dices sacar de aquí es tu pueblo. Yo no puedo decirles que el Señor se puso las manos en la cabeza, o qué hizo, o brincó, o se aró los cabellos, porque Él no tiene nada de eso. Él es espíritu. Pero miren lo que le respondió el Señor a Moisés: mi presencia irá contigo y te haré descansar. Eso fue todo. Terco Moisés. Uy, dos hombres tercos en la Biblia, pero tercos, Moisés y Pedro. Uno en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento. Hubo más también. Y nosotros también somos tercos. Terco Moisés. Primero le dice: óyeme, voy a estar solo en esto. Me estás enviando a hacer algo a mí solo. A veces pensamos nosotros que estamos solos haciendo el trabajo que Dios nos ha puesto a hacer. No sucede a menudo. Yo voy a hacer solo el trabajo de tener un grupo pequeño. No, alguien tiene que estar conmigo. Alguien más tiene que ayudarme. Yo voy a hacer solo el trabajo de ir a alcanzar a otros para Jesucristo, a ir a hacerme amigos de otros dentro de un supermercado. No, yo solo no voy a ir. Alguien tiene que estar conmigo. ¿No sucede esto a menudo? Somos tercos como Moisés, muy egocéntricos. Vemos como si solo nosotros somos los que trabajamos, pero cuando nos toca cuesta arriba aparecen las complicaciones. Es entonces que vemos que estamos solos y lo vemos de tal manera diciendo: no está haciendo nadie nada, yo lo estoy haciendo todo. Y oramos: Señor, ¿qué pasa? Nadie me acompaña en esto. Dios te mira y piensa: qué complicado es este hijo mío. Primero trabaja solo y no quiere involucrar a nadie muchas veces, y ni siquiera a mí, dice el Señor. Y ahora, cuando se las ve chiquiticas, es cuando entonces me pide ayuda. Y no es así. Yo conocí a una señora llamada Lola. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez, los más viejitos tal vez que están aquí, aquí el único viejito soy yo, pero han oído hablar de un artista venezolano que ha hecho novelas así, que se llama Raúl Amundaray? No, ¿verdad? No, eso está muy allá, ya es como si fuera una momia en vida. Ustedes lo ven y ya es como si fuera una momia en vida. Si me oye, porque fue amigo mío, yo no sé si me oirá. Está vivo. Pero la señora Lola era su mamá, una mujer excepcional, tremenda, valiente como ella sola, una mujer que se enfrentaba a cualquier circunstancia que la vida le ponía por delante. Si usted tenía un problema, iría con doña Lola y le contaría su problema, y ella le ayudaría. Es más, se pondría a su lado y saldría con usted a hacer el trabajo. Tuvo dos esposos y los dos se murieron. Esto no quiere decir que ella los mató, pero es que ella era de un carácter de armas tomar. Pero cuando escuchaba un trueno, un relámpago en el cielo porque estaba lloviendo o iba a llover, se metía debajo de una cama. Y nadie la sacaba de ahí hasta que el agua no cesaba. ¿Se dan cuenta de la controversia en todo esto? Así pasa con nosotros muchas veces. Somos muy valientes, pero cuando nos viene la situación difícil en la que se nos está poniendo todo pequeñito, colgamos los guantes y decimos: Señor, ¿por qué me dejas solo? Y el Señor te va a decirte: es que tú empezaste solo, tú no me esperaste, tú dijiste que eso lo podías sacar adelante tú mismo. Moisés, yo te estoy enviando a hacer algo, yo estoy contigo, descansa en mí. Si nosotros escuchamos la voz de Dios y sabemos que Dios nos está diciendo: haz esto, hazlo, no te preocupes. Tal vez veas los grandes problemas que se te pueden presentar, pero como Dios te está diciendo que lo haga, ya Él tiene un plan para eso. Y no importa lo que vaya a ocurrir, Él tiene un plan. Ayer estaba hablando por teléfono con uno de mis hijos que me cuida desde Venezuela con sus oraciones, mi hijo José Naún, y me dice: papá, ¿cuándo vas a empezar a predicar otra vez? Yo le dije: no, hijo, yo estoy predicando. El único día que no prediqué fue cuando salí del hospital, pero de resto yo estoy predicando. Papá, pero es que tú tienes que cuidarte. Sí, yo sé, yo tengo que cuidarme, pero yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Él me dice: hazlo, y yo lo hago, y ya veré las consecuencias que esto puede traer. Hermano, lo peor que pueda pasar es que me quede aquí y me vaya al cielo. Es que mi cuerpo, pum, caiga aquí, llamen al 911 y ya no haya nada más nada que hacer, y ya yo esté por allá adelantándomeles a ustedes. Pero tengo que hacer el trabajo. No dejen de hacer el trabajo por el Señor. Miren, no impongan el tiempo de su trabajo contra el tiempo que el Señor les pide que hagan algo. No impongan el tiempo de su familia ni el tiempo de su descanso. Dios le pidió que lo hiciera, hazlo, y arregla tu schedule para que entonces puedas ubicar el tiempo que tienes que dedicarle a Dios en otro lugar, para dedicárselo a tus hijos, para dedicárselo a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tu trabajo. El reposo al que el Señor nos llama ahora, viniendo a esto, es un reposo, hermano, donde también veremos una vida de batalla, pero batallando bajo un liderazgo, el liderazgo de Jesús y su poder, el liderazgo de Jesús y su poder. Si usted no batalla bajo el liderazgo de Jesús y su poder, usted pierde la batalla. Y aunque usted crea que la está ganando, la está perdiendo. Porque toda batalla que se, a la que usted va, sea física o espiritual, y va sin Cristo, la va a perder, créamelo. Y aparte de eso, usted no solamente tiene que batallar al lado del Señor, usted tiene que batallar al lado de su iglesia. Usted tiene que tener una iglesia, tiene que tener unos hermanos juntos todos, involucrados todos en la batalla, todos sus hermanos tomados en cuenta por usted, porque al fin y al cabo yo no voy solo a ganar la obra. Somos una familia de fe y como familia de fe vamos juntos. Vamos juntos. Si usted va a salir, si usted se va de viaje, no va a dejar a los pequeñitos solos en casa. Se los va a llevar. Lo que yo haga en la batalla, por lo que esté luchando, ustedes lo están haciendo conmigo. Aunque no estén presentes conmigo en ese momento, pero ustedes lo están haciendo conmigo. Lo que yo deje de hacer, ustedes también lo dejarán de hacer. El yugo, la carga, la responsabilidad, iglesia, es de todos nosotros, no es de unos pocos. Todos estamos involucrados en todas las tareas. Así que lo que haga un líder en especial, eso que está haciendo él, lo está haciendo la iglesia. ¿Qué creen ustedes? ¿Que los sugieres que se paran en la puerta lo están haciendo ellos solos? Todo el visitante que llega y pasa esa puerta y ve la atención de ese ujier con él, va a decir: esta iglesia atiende bien a la gente. No va solamente a detallar el hecho de que hay una persona en la puerta que está recibiendo. No va a detallar solo el hecho de cuando tuvo una necesidad en la iglesia, alguien se paró con él y lo llevó al sitio donde tenía que ir. Él no va a detallar el hecho de que cuando, ya habiéndonos dejado su dirección y su número de teléfono y tiene un problema, alguien va a llamarle. Alguien va a llamarle, pero él no va a pensar en una sola persona, él va a pensar en una iglesia. Y va a decir: esa es la iglesia en la, a la que tengo que ir. Esa es la iglesia que se preocupa por la gente. Porque todos están juntos. Y Dios nos va a decir como a Moisés: mi presencia irá contigo y yo te haré descansar. Iglesia, Jesús ya nos hizo la misma invitación. Amigo presente, Jesús te está invitando hoy a una vida de reposo durante esta vida. Jesús nos dice en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Carguen mi yugo, aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, soy apacible, y allí sí encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amén, hermano. Ustedes viven siempre angustiados, iglesia. Ustedes viven siempre preocupados. Trabajan y trabajan y no dependen de mí, dice el Señor Jesús. Vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. No es cuando vienen aquí a la iglesia, al lugar donde la iglesia se reúne. Esta no es la iglesia, tengo que aclararlo siempre. Es cuando estamos allá afuera, cuando estamos en la fábrica, cuando estamos en la construcción, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en el high school, cuando estamos en la casa, en el vecindario donde vivimos, no importa dónde estemos, cuando estamos en Walmart, si estás haciendo el mercado, acuérdate que yo estoy contigo. Yo estoy contigo y yo te haré descansar. Oye, escúchame, obedece mis mandamientos, dice Jesús. Aprendan de mí porque yo soy paciente, porque yo soy humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Pastor, qué difícil es. He escuchado, y de personas que están aquí presentes y de que no están presentes, qué difícil es poder hablarle a otro de Jesús. Eso es falso de toda falsedad. Te es difícil porque no lo estás haciendo. Pero si lo estuvieras haciendo, tú dirías cómo corre, cómo fluye el agua. ¿Cómo va a ser tan sencillo todo? Solo tienes que hacerlo. Háblale constantemente a otros de Jesús. Hazte amigo de la gente y busca compartir con él el evangelio. ¿Dónde está la inactividad aquí en este reposo? No hay inactividad. Esto no es inactividad, no es un cuadro de actividad, no es un cuadro de pasividad, sino de trabajo fructífero, debido a la instrucción de Dios, debido al liderazgo de Jesús. Como un joven inexperto, pero no un joven como de ser humano, un joven inexperto, un buey joven inexperto. Estoy hablando de una res, de un toro que es joven y que es inexperto, ¿ok? Se coloca al lado, amarrado a un buey fuerte y dócil. Fuerte y dócil. Y amarrado junto a ese fuerte y dócil buey, aprende a trabajar con él y hacerse fuerte él también. Así que colócate al lado de Jesús, que él es manso y humilde de corazón. Él puede llevar tu carga. Él te puede guiar y trabajarás con Él en esos problemas de tu vida. Este es un cuadro en el cual el tipo de vida de cada uno de nosotros puede experimentar con Jesús en medio de las batallas, en medio de las luchas, en medio de la vida en la que estamos batallando. Si nosotros vamos a Él, iglesia, si nosotros aprendemos de Él, amigos, y nos abrimos a su gentileza y humildad, entraremos en su reposo. Y eso es el reposo del Señor. Pero hasta ahora yo solo he dicho, entraremos en su reposo. Esto es increíble, hermanos. Esto es increíble. Similar a lo que el autor describe en los versículos 15 y 16 del capítulo 4. 15 y 16 del capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera pero aún sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos la ayuda. De nuevo, este no es un cuadro total de relajación, un cuadro total de facilidad, de descanso. Como les dije hace un momento, es una vida de lucha, es una vida de una lucha efectiva en contra de la tentación y gracias a la misericordia de Dios. Es difícil imaginarse, hermanos míos, por qué alguno no habría de querer experimentar un reposo como este. Yo quiero un reposo así. Que a pesar del trabajo y la fuerza del trabajo, yo sienta que estoy amparado por Jesús. Yo sienta que estoy descansado y con las batallas ganadas. No importa la que venga, no importa la lucha. Sin embargo, no mucha gente e incluso no muchos cristianos parecieran experimentar este tipo de vida o quisieran experimentarlo. ¿Debido a qué ocurre esto? ¿A qué ocurre? ¿Por qué pasan estas cosas? Por el mismo motivo que los israelitas no cumplieron la condición para que eso ocurriera. La siguiente pregunta entonces es, ¿cómo entro en ese reposo? ¿Qué hago, pastor, para entrar? ¿Qué acción tengo que hacer? ¿Cómo debo pensar? ¿Qué es lo que el Señor me está exponiendo en su palabra? En el próximo mensaje aprenderemos a cómo entrar en ese reposo del cual hoy hablamos. Pero muy especialmente, el Espíritu Santo nos va a hacer entrar en ese reposo cuando dependamos de Él totalmente. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu bondad, por tu maravillosa bondad. Gracias, Señor, por ser paciente, por ser humilde con nosotros y por abrirnos una puerta especial para el descanso que tú quieres darnos aquí y ahora. abre nuestros ojos a esa realidad y que empecemos hoy a pensar y a desear ese reposo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.